Quiero que podamos ir a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 3 al 6. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Señor, gracias. Señor, cada uno de los que estamos en este lugar, tenemos en común la necesidad de escuchar tu palabra. Señor, hemos adorado tu nombre, hemos traído de lo que de tu mano hemos recibido. Señor, pero ahora nosotros necesitamos escuchar tu voz. Señor, háblanos a pesar de la vasija, que sea tu palabra que pueda tocar lo más profundo de nuestros corazones. Que tu palabra pueda encontrar cabida en nuestros corazones y que ella cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta mañana. Señor, nosotros necesitamos de una manera urgente escuchar tu voz. Señor, nuestras vidas carecen de sentido si no hay una instrucción de parte tuya. Por eso, Señor, háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. El domingo pasado fuimos expuestos a la luz de Tito, capítulo 2, que la gracia de Dios había sido manifestada. El pastor Tomás estuvo predicando el domingo pasado de que esta gracia se había dado a conocer de una manera clara. Esta gracia de Dios se había mostrado, se había manifestado de una manera clara. Y esta gracia que se había dado a conocer de una manera clara, esta gracia fue personificada en una persona, valga la redundancia. ¿En quién? En Cristo. Cristo es la personificación de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito, veíamos, de por qué la gracia de Dios fue manifestada? ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué fue manifestada la gracia de Dios? Dice el texto en Tito capítulo 2 que esta manifestación de la gracia de Dios fue para salvación a todos los hombres. Dios manifestó su gracia para salvación a todos los hombres. Y como decíamos, esta gracia que se manifestó para salvación a todos los hombres se personificó en Cristo. Cristo es la personificación de la gracia de Dios. ¿Y cómo nosotros lo podemos ver? Bueno, porque el mismo texto en Tito nos dice que Cristo, que Jesús se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Jesucristo, hermanos, es la persona en la cual nosotros podemos ver la manifestación de la gracia de Dios. Veíamos también que esta manifestación de la gracia de Dios nos enseña. Esta gracia nos enseña. ¿Y nos enseña a qué? Nos enseña a renunciar que toda impiedad, los deseos mundanos, y también nos enseña a vivir en este mundo de una forma sobria, de una forma justa y de una manera piadosa. Y por último, veíamos también que la manifestación de la gracia de Dios nos da esperanza. Nos da esperanza. Y Pablo califica esta esperanza como bienaventurada. ¿Y en qué consiste esta esperanza? Bueno, en que nosotros esperamos aquel día en el cual esperamos que no sea muy lejano, veremos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, con quien estaremos con Él reunido por toda la eternidad. Ahora bien, teniendo en nuestras mentes este pasaje o toda la predicación del domingo pasado, es mi oración que nosotros podamos tener esto en nuestra mente para nosotros poder ver este texto de Primera de Juan. Y tal vez algunos de los que están aquí se estarán preguntando, pero ¿cómo puedo conectar la prédica del domingo pasado acerca de la manifestación de la gracia de Dios a este texto de Primera de Juan? ¿Cómo yo puedo hacer esa conexión? Bueno, no sé si recuerdas, pero el domingo pasado veíamos que la salvación no consiste solamente en el arrepentimiento. La salvación no consiste solamente en arrepentirte. De hecho, el pastor Tomás utilizó un ejemplo claro para ilustrar esto. Y él decía que tú te puedes arrepentir de vivir una vida licenciosa. Tú puedes arrepentirte de vivir una vida en adulterio e ir donde tu pareja, donde tu esposo, donde tu esposa, e ir dando grito delante de ella o delante de él y decirle, perdóname, mira, yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Pero si ese arrepentimiento no va acompañado de la fe, tú continúas en tus pecados. Tú continúas perdido en tus pecados. ¿Por qué? Escúchame bien. Solo habrá salvación cuando vienes arrepentido reconociendo tus pecados, pero a la vez teniendo la clara convicción que solo Jesucristo es la manifestación, que solo Jesucristo es la provisión de parte de Dios para salvarte de tus pecados. Y lo reconoces a Él como el único salvador de tu alma y como el único Señor de tu vida. Como dice las Escrituras, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, les quiere mostrar a los destinatarios de esta carta y a nosotros también en el día de hoy que existen dos evidencias claras que tienen que ver o que tienen que ser vista en todos aquellos que nos hemos aferrado en arrepentimiento y fe a la manifestación de la gracia de Dios en Cristo, la cual fue manifestada para salvación. Juan quiere mostrar aquí en toda esta carta dos evidencias claras acerca de cómo todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, tienen que ser vistas en nosotros. Y estas dos evidencias son, número uno, la obediencia, y número dos, el amor. En esta mañana, con la ayuda de Dios, estaremos viendo solo la primera de estas dos evidencias, y es acerca de la obediencia. Y vamos a ver, a la luz de estos tres textos, cómo Juan estructura esta verdad. Cómo Juan enseña esta verdad. Y lo primero que nosotros vemos en el texto, en el capítulo 2, en el versículo 3, en la primera parte del versículo 3, nosotros podemos ver que Juan quiere que estos destinatarios estén completamente convencidos de que ellos conocen a Dios. Noten lo que el texto dice. Y sabemos que nosotros, ¿qué? Le conocemos. Y sabemos que nosotros le conocemos. Y aquí hay dos palabras que surgen del texto. Y es la palabra sabemos y la palabra conocemos. Sabemos y conocemos. Y lo primero que vemos aquí es que Juan nos presenta que el verdadero creyente tiene una convicción clara, tiene una seguridad plena de que conoce a Dios. Está certísimamente convencido de que conoce a Dios. Esa es la palabra que aparece en el texto, que es traducida como sabemos. Pero yo quiero que nosotros podamos ver cómo Juan quiere que estos hermanos tengan esta clara convicción de que ellos conocen a Dios. Y utiliza a lo largo de toda la carta una y otra vez, la misma palabra de sabemos. Estamos certísimamente convencidos de. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, en el mismo versículo 3, dice, y esto sabemos, y en esto sabemos que conocemos, que le conocemos. Capítulo 2, versículo 5, dice el capítulo 2, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente es perfeccionado el amor de Dios, por esto que sabemos que estamos en él. Capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 14 del capítulo 3, nosotros que sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 24 del capítulo 3, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Y en esto qué? Sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 5, versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y a mí me encanta cómo la Nueva Versión Internacional traduce este pasaje, el versículo 15 del capítulo 5. Dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Hay una clara convicción, hay una clara certeza, hay una clara seguridad de que le conocemos. De hecho, Juan, a medida que va concluyendo la carta, entonces le sube el volumen de la intensidad. El énfasis, aumenta el énfasis. ¿De qué? De que sabemos. Noten, capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo empieza? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El versículo que sigue, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El otro versículo que sigue, el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Una y otra vez, Juan hace énfasis en el que el creyente verdadero está convencido de que conoce a Dios. Está certísimamente convencido de que conoce a Dios. Ahora, esto debe de llevarnos a nosotros a hacernos una pregunta automática. Si Juan está haciendo tanto énfasis en que nosotros sabemos que le conocemos, estamos convencidos de que le conocemos, hay una seguridad plena de que le conocemos, la pregunta automática es, entonces, ¿qué es lo que significa conocerle? ¿Qué es lo que significa entonces conocerle? Y es la segunda palabra que aparece en el texto. Conocemos. Pero déjame decirte, hermano, que esa palabra conocemos, que aparece ahí, es la misma palabra sabemos. Lo que sucede es que en la posición en la que se encuentra en el texto, nos da la idea de que ese conocimiento acerca de Dios no es un conocimiento vano, no es un conocimiento vago acerca de Dios. No es de que, bueno, si yo sé que Dios existe, ah, bueno, pues yo conozco a Dios. No, eso no es lo que significa eso en el texto. De hecho, la versión de las Américas tiene una traducción aún más cercana al original, donde dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. que hemos llegado a conocerle, y da la idea de que este conocimiento nos ha llevado a una relación más íntima y más estrecha con Dios. De hecho, la palabra conocer que aparece ahí es la palabra que se utiliza para describir la relación íntima entre un hombre y una mujer cuando se casan. Juan lo que nos está diciendo a nosotros es, este conocimiento nos ha llevado a nosotros a tener una relación íntima con nuestro Dios. Ahora, ¿en qué consiste entonces ese conocimiento? ¿Qué es ese conocimiento? Bueno, Juan lo define, y vamos conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, el versículo 3. Juan 17, 3 define esto. Y esta es la vida eterna. Es decir, en esto consiste la vida eterna. Esto es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Dice Juan. Que te conozcan, la misma palabra, que te conozcan a ti, ¿a quién? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Este conocimiento del que Juan está hablando en Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 es que estamos convencidos, es que estamos certísimamente seguros de que tenemos vida eterna en Cristo. Estamos convencidos de que su amor ha sido derramado verdaderamente en cada uno de nosotros. Estamos convencidos de que le pertenecemos a Él. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. En otras palabras, estamos seguros de que somos salvos. Estamos seguros de que nuestra salvación está en Cristo. Juan lo que quiere que los destinatarios de esta carta estén convencidos de que son salvos. Sabemos que le conocemos a Él. Sabemos que le hemos llegado a conocer. Por esta razón, hermanos, por esta razón, nuestro propósito como iglesia cristiana Oasis dice, yo no sé, y tal vez muchos hoy es por primera vez que van a oír esto, pero en la página, en las dos páginas, en cualquiera de las dos páginas de Iglesia Cristiana Oasis, dice nuestro propósito como iglesia. ¿Qué? Sí, yo sé que muchos de ustedes cuando salgan de aquí van a ir a buscarlo al website y dicen, ah, pero mire, ¿verdad? Y dice muchísimas otras cosas también. Pero el propósito nuestro como Iglesia Cristiana Oasis dice, nuestro propósito es glorificar a Dios, procurando por su gracia que Cristo sea formado en la vida de cada creyente, que su palabra se extienda y que toda la tierra sea llena de ¿qué? Del conocimiento del Señor Jesucristo. Del conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos como iglesia? Que la gente sepa que Dios existe. ¿Eso es lo que nosotros queremos como iglesia? ¿Ese es el propósito de nosotros como iglesia? Ah, bueno, sí, yo quiero que la gente sepa que Dios existe. No, eso no es el propósito. Eso es el conocimiento del cual habla nuestra declaración de propósito. Y mucho menos es lo que habla Juan en este texto. Realmente, hermano, lo que nosotros queremos como iglesia, nuestro propósito como iglesia, es que la gente tenga una relación íntima con Dios, que la gente tenga una relación íntima con Jesucristo, de forma tal que sea que Cristo venga a ser para ellos su Salvador y su único dueño. Ese es el propósito nuestro. Por esa razón nosotros predicamos el Evangelio. ¿Para qué? Para que la gente venga al conocimiento de la verdad. La gente pueda tener una relación estrecha, íntima, con nuestro Salvador Jesucristo. Ahora bien, Juan pasa a responder una pregunta crucial en el texto. Pasa a responder una pregunta crucial. ¿Y cuál es? ¿Por qué sabemos? ¿Por qué estamos convencidos de que conocemos a Dios? ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos una relación íntima con Dios? ¿Cómo sabemos? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado del texto. ¿Cuál es la evidencia verdadera de que le conocemos? ¿Qué es lo que se evidencia en aquellos que están convencidos que conocen a Dios. El texto nos dice, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Hermanos, la evidencia de que nosotros, se ha experimentado en nosotros el nuevo nacimiento, la evidencia de que tenemos vida eterna en Cristo, es la obediencia. Aunque esa palabra no está en el texto, lo que Juan dice cuando nos habla acerca de que, si, que todo aquel que sabe y que conoce a Dios debe de guardar los mandamientos, Juan lo que está diciendo es, esa evidencia se llama la obediencia. Se llama la obediencia. En otras palabras, la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a la palabra de nuestro Dios, es una clara evidencia de que sabemos que le conocemos. La obediencia. Como dice Hendrickson, conocerle significa entonces vivir en perfecta armonía con Él, haciendo su voluntad. Eso es el verdaderamente conocer a Dios. Conocerle a Él es obedecer sus mandamientos. Yo tengo que abrir un paréntesis obligatorio aquí. ¿Por qué? Porque debemos de entender que Juan, con esta carta, él está refutando fuertemente el planteamiento de los gnósticos. Los gnósticos eran un grupo de gente que se jactaban de tener mucho conocimiento. Tenían mucho conocimiento, por ejemplo, que eran hasta herejías, pero también tenían mucho conocimiento. Mucho conocimiento, y ellos se jactaban de ese conocimiento. Y ellos decían, no, hermanito, lo que pasa es que para tú poder tener una relación íntima y mística con Dios, tú necesitas tener el conocimiento que tiene este gurú. Ellos decían, este era un gran conocimiento que ellos tenían, y con el conocimiento era que tú podías tener una relación mística con Dios. A medida que mayor conocimiento, mejor relación. Pero este grupo de gente echaba a un lado la obediencia de estos mandamientos. Juan se opone a esto. ¿Por qué? Porque este conocimiento que vemos en los gnósticos era un conocimiento que solamente se quedaba en su intelecto. Era un conocimiento que solamente se quedaba en sus mentes. Ese conocimiento no afectaba a su corazón. Le comentaba a mi esposa hace un tiempo, y quiero ser sincero con cada uno de ustedes hoy, Dios nos ha dado la oportunidad a un grupo de hombres y mujeres de esta iglesia de poder ser expuesto a través de seminarios, a través de universidades, a través de conferencias, de poder ser expuesto al estudio de las Escrituras, a poder estudiar aún en los textos originales, a poder estudiar y poder ser expuesto a mucho conocimiento. Yo le decía a mi esposa que mi oración sincera delante de Dios es que ese conocimiento que tal vez nosotros podamos adquirir, que no solamente se queden en nuestra mente, porque solo va a afectar nuestro intelecto, solo va a afectar nuestro conocimiento. Mi oración es, Señor, ese conocimiento que tú por tu gracia está permitiendo que podamos recibir, que ese conocimiento afecte nuestro corazón. Porque al afectar nuestro corazón, entonces vamos a vivir a la luz de esa verdad. ¿Por qué? Como dicen las Escrituras, nosotros nos haríamos vano en nuestro propio conocimiento, nos haríamos vano en nuestra propia opinión, y Dios ahí no lleva gloria. Dios no puede llevar gloria. Y eso es lo que pasaba con estos gnósticos. Ellos tenían mucho conocimiento, pero echaban a un lado el poner en la práctica eso, en obedecer estos mandamientos. Como bien dijo alguien, la obediencia es el resultado necesario de que le conocemos. La obediencia es el resultado necesario de haberle conocido. Y déjame decirte, hermano, obedecerle no te hace conocerle. Óyeme bien. Obedecerle no te hace conocerle. Tú le obedeces porque le conoces. Tú le obedeces porque le conoces. Tú no vas a llegar a conocerle porque le obedezcas. No, yo no lo conozco, pero yo voy a empezar a obedecerlo para ver si yo lo logro conocer. No, no. No lo vas a conocer nunca. ¿Por qué? Tú primero tienes que conocerle para luego obedecerle. Tú primero tienes que empezar una relación íntima con él para poder entender qué es lo que él pide, qué es lo que él le agrada, qué es lo que él quiere. Ahora bien, hermanos, si obedecerle es la evidencia o una de las evidencias de que le conocemos, la pregunta es entonces, ¿qué es obedecerle? ¿Qué es obedecerle? Bueno, obedecer significa someter mi voluntad a la voluntad de otro. Es supeditar mis deseos a los deseos de otro. En la obediencia hay una entrega de mi voluntad y mis deseos para complacer al otro. Ahora bien, el obedecer a Dios no es someternos a su voluntad a regañadiente. No es someternos a la voluntad con un truño. Es someternos a Él de todo nuestro corazón. Hermanos, no es obedecer a Dios, no es someternos a sus mandamientos de una forma externa como lo hacían los fariseos. Donde ellos identificaban qué es lo que tenemos que aparentar para que la gente crea que yo obedezco. ¿Cuál es el screensaver que yo tengo que poner ahí? ¿Cuál es el bulto que yo tengo que hacer para que la gente crea que yo obedezco? Esa era la manera de pensar de los fariseos. Y por eso ellos investigaban en la ley qué es lo que se tiene que aparentar para. Pero eso no es la obediencia que Dios demanda de nosotros. Obedecer a Dios es someternos a su voluntad con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque le amamos a Él y porque le conocemos a Él. Paul Tripp, en su libro, ¿Cómo cambia la gente?, da una historia que nos permite ilustrar esta realidad. Tal vez muchos han estudiado el libro. De hecho, se supone que la iglesia casi completa ha sido expuesto a este libro. Y esto es solo para recordarte esta historia. Es una mujer soltera que está buscando trabajo. Y esa busca trabajo, encuentra un trabajo. ¿Qué pasa? Que el jefe de ella es un hombre muy recto, corta en el aire, pone en la entrada de su oficina, hay una pizarra donde él pone todas sus exigencias, todo lo que él quiere. Y todo el mundo ve esa pizarra y dice, óyeme, pero este hombre no es fácil. Y dice, pero, wow, pero hay que obedecer todo eso. ¿Por qué? Porque si no, no cancelan. Y cada uno se somete a esas ordenanzas, a esos mandamientos de este hombre por temor. Por temor a que lo voten, por temor a que lo cancelen. Al pasar el tiempo, este jefe, que también era soltero, le tira el ojo a la empleada. Se cruzan las miradas. Y nace el amor. Se enamoran los dos. Y se casan. Al casarse, ella sigue en su misma posición y él sigue siendo el jefe. Siguen estando las mismas pizarras, con las mismas palabras, con las mismas oraciones. Pero esta mujer ahora, cuando ve la pizarra y ve todos los requerimientos de este hombre, ella lo hace con gozo. Dice, wow, él quiere que hagan esto, yo lo voy a hacer. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cambiaron las exigencias? Si la pizarra sigue teniendo las mismas letras. ¿Cambiaron los actores? ¿Qué fue lo que cambió entonces? Cambió el tipo de relación. Ahora ella ve en esa pizarra la manera en la que ella pueda agradar a aquel a quien ama. Y como ella dice, ah, pero eso es lo que él quiere. Ah, pero eso es. Ah, pero yo lo tengo que hacer con gusto. ¿Para qué? Para agradarle. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque tiene una relación íntima y estrecha con él ahora. Nota cómo Juan en el capítulo 14, versículo 17, declara. Si me amáis, ¿qué es lo que es natural si tú me amas? Que tú guardes mis mandamientos, que tú obedezcas mis mandamientos. ¿Por qué? Porque tú me amas. Porque me amas. Porque hay una relación estrecha. Tú vas a obedecer porque me conoces y porque me amas. Noten ahora cómo Juan, en primera de Juan, hace un énfasis aún mucho más marcado en que es incongruente decir que conocemos a Dios y no guardamos sus mandamientos. Vamos al texto. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 4. Miren lo que Juan plantea aquí ahora. Juan dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, Juan aquí no es nada diplomático. Es decir, Juan no es que empieza de que déjame yo empezar a buscar una palabrita bonita, déjame tratar de buscar una palabra suave con el fin de yo poder calificar a este tipo de persona. No, no. Juan es directo. De hecho, Juan se caracteriza por eso, aunque es suave porque dice hijito y demás, pero es directo. Él decía, hijito es el que peca, ¿es él? Diablo. ¿Así era él? Otra forma en que él escribe ahí mismo, él dice, hijitos, el que no ama a su hermano es un asesino. El que aborrece a su hermano es un asesino. ¿Así es? Aquí él dice, aquel que dice, yo le conozco, y no guarda mis mandamientos, es un mentiroso. Es un mentiroso. En otras palabras, Juan lo que nos está diciendo es que esta persona que dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos es una mentira andante, que dice una cosa y hace otra completamente opuesta. Y la palabra que Juan utiliza aquí, para él describir o calificar a este tipo de personas, eso es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. ¿Por qué? Porque esta palabra describe el carácter de una persona cuya conducta total está opuesta a la verdad. Él dice, que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Es un farsante y la verdad de Dios no está en él. Dios no está ahí. La verdad de Dios no puede estar en esa persona. ¿Por qué? Porque dice una cosa, dice que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos. Ahora, Juan, el cual vamos a decir, es distintivo en Juan, en esta carta, Juan enseña una verdad por medio de contrastes. Y aquí él aplica un contraste. Si nosotros vemos más hacia adelante y más hacia atrás, en primera de Juan, nosotros vemos que él siempre hace contraste para mostrar una verdad entre la luz y las tinieblas. Entre la verdad y la mentira. Entre la verdad y la mentira, entre el amor y el odio. Aquí también Juan trae un contraste, versículo 5. Pero, ahí viene el contraste. Pero, el que guarda su palabra, en contraste de aquel que dice que la conoce y no lo guarda, que conoce a Dios y no guarda los mandamientos de Dios, él dice, pero el que guarda su palabra, en este, ¿en quién? En el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Hermanos, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Juan aquí nos enseña que el amor de Dios llena completamente el corazón y la vida de la persona que obedece la palabra de Dios. Completamente el amor de Dios llena a aquellos que obedecen la palabra de Dios. Como bien dijo alguien, todo aquel que obedece la palabra de Dios experimenta el amor ilimitado de Dios. El amor ilimitado de Dios. Mira cómo concluye él el versículo 5. Por esta razón, dice, por esto que sabemos que estamos en él. Hermanos, sabemos que estamos en él porque el amor de Dios se ha manifestado plenamente en la vida de aquellos que obedecen su palabra. Y eso es lo que Juan está enseñando en este texto. Ahora, hermanos, hemos visto dos puntos en el pasaje. Número uno, hemos visto que todo verdadero creyente tiene la convicción clara de que conoce a Dios. Tiene la convicción clara de que tiene vida eterna en Cristo. Tiene la seguridad plena de que es salvo por Cristo. Sabemos que le conocemos. En segundo lugar, vemos la evidencia de que le conocemos. ¿Y cuál es la evidencia? La obediencia. Al obedecer sus mandamientos, estamos dando una clara evidencia de qué, de que le conocemos, de que hemos sido salvados. Ahora, Juan dice, bueno, mira, si hasta ahora tú no has entendido nada todavía, si todavía como que tú no has hecho clic, Juan dice, mira, en resumen lo que yo te quiero decir es, que si tú conoces a Dios, si tú realmente eres salvo, eso tiene una implicación. Hay una implicación para todos aquellos que le conocemos. Dice el texto, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Juan concluyó el versículo 5 diciendo, por esto sabemos que estamos en él. E inicia el versículo 6 diciendo, si realmente tú estás en él, esto tiene una implicación. Si verdaderamente tú permaneces en él, esto tiene una implicación. Y la implicación es que debemos andar como Cristo anduvo. Tenemos que conducirnos, tenemos que vivir como Cristo vivió. Esa es la implicación. Ah, pero, ¿tenemos que vivir como Cristo vivió? Ah, bueno, pues ya cuando salgamos de aquí, lo primero que yo voy a hacer, yo voy a buscar a 12 hombres. Yo voy a buscar a 12 hombres y yo, vamos a salir por ahí, traigan panes, traigan peces, que nos vamos a encargar de multiplicarlo, invítenme a cualquier boda y no se preocupen por el vino, que yo me encargo. Eso es. O buscan una cruz para que me crucifiquen. ¿Eso es vivir como Cristo vivió? No, eso no es lo que Juan quiere enfocarle a los destinatarios de esta carta, ni es tampoco lo que Dios quiere informarnos a nosotros hoy. Lo que Juan está diciendo aquí es que tenemos a Cristo como el modelo de obediencia al cual nosotros tenemos que imitar. La vida de obediencia de Jesús es el modelo a seguir para el cristiano. Los que afirman ser cristianos deberíamos de vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo fue que Cristo vivió? Cristo vivió en una completa y absoluta sumisión a la voluntad de su Padre. Cristo vivió en una completa y absoluta sumisión a la voluntad de su Padre. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 34. Mira cómo Jesús es un modelo de obediencia. En el capítulo 4 de Juan, el contexto es cuando él tiene la conversación con la mujer samaritana. Sus discípulos, cuando llegaron a Samaria, sus discípulos salieron a buscar ¿qué? A buscar comida. Y esa fue la oportunidad en la que Jesús se encontró con esta mujer. Y ustedes saben la historia. Pero ahora en el versículo 34 del capítulo 4 de Juan, los discípulos van donde Jesús y le dicen, Maestro, ven, come. Ven, mira aquí está, come. Mira la respuesta de Jesús en el capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida, mi sustento es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo estaba sometiendo completamente su voluntad a que, ¿qué es lo que el Padre me envió? Yo voy a hacer cada una de las cosas por las cuales el Padre me envió en obediencia. No es que yo lo voy a dejar por mitad. No, él está convencido y dice que hasta que acabe su obra. No voy a quedarme por mitad. Yo voy a cumplir, voy a obedecer cada uno de los requerimientos que el Padre me hizo. Yo voy a cumplir obedientemente cada una de las exigencias del Padre. Juan capítulo 15, versículo 10, dice Cristo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como ¿quién? Así como yo he guardado los mandamientos ¿de quién? Los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En estos dos pasajes nosotros vemos a Cristo obedeciendo, guardando los mandamientos de su Padre. Pero hay un pasaje más. En el momento más difícil del ministerio terrenal de Jesucristo, en el momento previo al inicio de su sufrimiento y de su posterior crucifixión, Jesús va al monte a orar. Jesús tiene su alma angustiada. Estaba muy entristecido en medio de su agonía. Y él clama al Padre. Lucas capítulo 22, versículo 41. Cristo cuando está en el monte Getsemaní, en esta condición de completa agonía, de completa tristeza, porque él sabe, hermanos, Cristo no era que lo habían llevado hasta ahí sin él saber. Noten que él le había dicho en Juan 4, Juan 4, ya aquí estamos mucho más hacia adelante. En Juan, él le dijo a sus discípulos que es que yo estoy, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe ¿qué? Su obra. Cristo sabía cuándo él tenía que decir consumado es. No es que Cristo fue descubriendo qué era lo que había que hacer. No, no, Cristo sabía a lo que él había venido. Cristo estaba consciente de cuál era la voluntad de Dios para él. Y aquí, en ese momento difícil de agonía, de tristeza, dice el versículo 41, y él se apartó de ellos, de los discípulos que él había subido con ellos al monte, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, ¿qué hizo? Oró. Clamó a su Padre celestial. Clamó a quien él, de quien él había recibido los mandamientos, de quien él había recibido el plan que tenía que llevar a cabo. Y le dijo al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y los jóvenes de Roca Sólida que están aquí saben lo que significa esa copa. Porque el pastor Dionis en el campamento explicó detalladamente lo que significaba la copa de la ira de Dios. Pasa de mí esta copa, pero no se haga qué, mi voluntad, sino qué, la tuya. Cristo está sometiendo su voluntad, ¿a quién? A la voluntad de su Padre Celestial. Cristo está siendo obediente a su Padre Celestial. Cristo está siendo nuestro ejemplo a seguir, nuestro ejemplo a imitar, porque se sometió por completo a la voluntad de su Padre. Por completo. No hay algo que Jesucristo no haya hecho en esta tierra que no haya sido bajo la voluntad de Dios. Por eso podemos decir categóricamente que Cristo vivió a la luz de las Escrituras. Cristo cumplió todo lo que se requería de Él. Ahora, hermanos, esto debe de llevarnos a nosotros hoy. Al ver estos textos, deben de llamar nuestra atención. Al ver estos textos de Juan capítulo 2, tienen que llamarnos a nosotros a reflexionar y hacernos una sincera autoevaluación. Y es, ¿realmente conozco yo a Dios? ¿Realmente conozco yo a Dios? ¿Por qué? Porque aquellos que conocen a Dios, ¿qué hacen? Obedecen sus mandamientos. Aquellos deben de traernos una reflexión a nosotros y autoevaluarnos. Y preguntarnos si realmente conozco a Dios. Hermanos, la obediencia que Dios exige no es una obediencia meramente externa. Dios como Padre no se deleita en que nosotros como hijos meramente hagamos externamente lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios espera ver en nosotros, como hijos, una actitud, una voluntad dispuesta a obedecer. Dios quiere ver en nosotros buenas motivaciones al obedecerle. Dios quiere que nosotros realmente le obedezcamos de todo nuestro corazón. Y esto no es lo que nosotros como padres queremos. Cuando tú mandas a uno de tus hijos a tal cosa, y tú ves que ese muchacho pone ese truño. Y viene ese chuipi. Y dame a mí. ¿Cómo tú te sientes? ¿Tú eres de lo que dice? Pero al final lo hizo. No. ¿Qué tú haces? Ven acá. No, espérate. Ven acá. Siéntate ahí. ¿Tú crees que esa es la manera en la que tú empezamos a darle todo un discurso? Nuestro Padre Celestial espera que nosotros le obedezcamos porque le amamos, porque le conocemos. Y nuestra motivación es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y obedecerle amorosamente. Hermanos, Dios no quiere tu mero actuar como cristiano. Dios no quiere que tú te pongas el traje de cristiano, no. Dios no quiere que tú aparentes ser cristiano. Dios no quiere que tú leas la Biblia porque hay que leer la Biblia. Dios no quiere que tú ores porque hay que orar. Dios no quiere que tú prediques el Evangelio, porque hay que predicar el Evangelio. No. ¿Cuál es el motor que impulsa lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Para quién lo haces? Hermanos, realmente debemos de hacer todo esto, venir a la iglesia, orar, leer las escrituras. Todo esto debemos de hacerlo porque al conocer a Dios queremos agradarle. Y sabemos que nuestra obediencia va a reflejar la relación íntima que existe entre Dios y nosotros. Quiero que podamos ir a Mateo, y con esto concluyo. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31, porque muchos tal vez aquí están abrumados. Dicen, bueno, pues ya sí es verdad. Pues yo no conozco a Dios. Porque yo no obedezco de esa manera. Mira lo que Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31 dice. Pero ¿qué os parece? Eso es Cristo hablando. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Respondiendo él, dijo, ¿qué? Se me pareció a mi hija más pequeña. No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, el otro hijo dijo, sí, señor, voy. Nada más hizo bulto. ¿Por qué? Porque no fue. Y Jesús hace una pregunta aquí. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de cierto, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermanos, no siempre tendremos una actitud inmediata para obedecer a Dios. Nosotros todavía estamos en este cuerpo de muerte. Luchamos. Pero todos aquellos que amamos a Dios, todos aquellos que conocemos a Dios, nos arrepentimos y corremos. Señor, yo lo que quiero es cumplir tu voluntad. Yo lo que quiero es obedecer tus mandamientos. Nos arrepentimos y empezamos. Señor, yo lo que quiero es obedecerte. Porque yo te amo. Porque tú me has dado vida eterna en Cristo. Vámonos de pie en esta tarde. Porque nosotros, hermanos, solamente vamos a poder cumplir los mandamientos de Dios si hemos nacido de nuevo. Si no hemos creído en Él, no hay manera de que nosotros podamos obedecer sus mandamientos. Por eso Juan deja bien claro que estamos convencidos de que le conocemos a Él. Y la evidencia es que obedecemos sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias porque tú nos has dado a Cristo como ejemplo para nosotros saber lo que es obedecerte. Señor, gracias por Cristo. Gracias por Jesús. Gracias porque en Él tenemos un ejemplo de plena y completa sumisión a ti. Señor, gracias. Gracias porque a tus hijos tú nos amonestas para que nosotros nos arrepintamos y corramos a hacer tu voluntad. Oh Señor, ayúdanos porque a ti te necesitamos. Señor, nosotros te amamos con todo nuestro ser. Nosotros reconocemos que tú has salvado nuestras almas. Por eso a ti acudimos para que tú nos ayudes a obedecerte. Thank you. Señor, pon ese anhelo y ese deseo de poder conocer tu voluntad para ser pronto en obedecer. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén.